SER Podcast.
Tengo cada vez menos confianza en las entrevistas. En el mejor de los casos, son solo un pálido reflejo del intercambio habido, escribe Ian Gibson. Bienvenido a La Hora Extra. Ian, gracias por esta entrevista en el programa de cultura de la cadena SER. ¿Cómo está?
Muchísimas gracias. Bueno, no estoy mal. Tengo la voz un poco ronca de tanto hablar.
Tanta entrevista.
Dicen que los irlandeses hablamos incluso más que los españoles, lo cual es casi imposible, ¿no? Y llevo días y días con entrevistas hablando de Lorca. Mm. Me llaman de América, de ambas Américas. Todo el mundo está enterado de que se va aproximando el siglo del asesinato, ¿no? Mm.
Ian Gibson no es historiador, eso lo primero. No. Hizo la carrera de filosofía y letras, no de historia, pero eso no le ha impedido escribir libros de investigación con elementos históricos. El último lo tenemos aquí, se titula No me encontraron, la fosa de Lorca, crónica de un olvido, con la editorial Aguilar. Enseguida entramos en esa crónica del olvido, Ian, pero antes quería saber esa crónica personal que se ha convertido en casi una obsesión, tu lorcamanía.
Sí.
Esto empezó en 1965, cuando te conceden esa beca para elaborar una tesis sobre Lorca. ¿Empezó antes? ¿Cuándo? ¿Cómo?
Empezó con 18 años. Yo estaba inscrito en Trinity College, que es la Universidad de Dublín, ¿no? Mm. Como estudiante de francés. Era yo prácticamente bilingüe, es que llevaba años estudiando el francés, tenía cierta facilidad, curso de verano en Tours y tal, y de repente el milagro, pensaba en francés todo eso. De modo que yo creía que yo iba a ser catedrático un día, con suerte, de literatura francesa. Y entro allí y me dicen, no, hay que elegir un segundo idioma romance a un nivel inferior, pero hay que complementar la asignatura principal con otra, de otro idioma, o bien italiano o español. Mm. Era la disyuntiva. Y opté enseguida por el español. ¿Por qué? Por los vínculos históricos de Irlanda con España a lo largo de siglos, la ayuda prestada por los españoles a los irlandeses en su lucha contra los imperialistas británicos. Y todo eso, y otras cosas. Y entre ellas, mi pasión por la ornitología. Y estaba enterado de alguien me había hablado de Doñana. De Doñana y las dunas al amanecer con los ánsares nacidos en Islandia que volaban cada mañana desde las marismas a las dunas a comer arena. A comer arena. Y tenía ganas de conocer Doñana. Tardé muchos años. Antes de llegar a Doñana vi muchísimos pájaros, porque aquí la naturaleza, los bosques y la variedad de climas, todo eso me fascinaba, de modo que opté por España.
Más de o casi 60 años, ¿no? Dedicado a, sí, a Lorca, se ha convertido en una obsesión, escribe, habla incluso de momentos de ansiedad. ¿Sigue obsesionado con Lorca? ¿Sigue con esas alertas activas que dice que tenía en Google de todo lo que se publica sobre Lorca?
Sí. Cada día es abrumador, ¿no? Pero no puedo resistir la tentación de ver qué dicen, ¿no? Y qué sale, porque hay mucha gente trabajando sobre Lorca alrededor del mundo, publicando artículos. Y yo sigo con esto. Ah, me preguntaste, sí. ¿Cómo fue? Pues a los 18 años, cuando yo había con el tejemaneje, el francés, el español, en una libre ocasión, un día con 18 años, vi una hilera de libros españoles de ocasión, ¿no? Y entre ellas vi que había un tomo muy hermoso, encuadernado en verde, y lo abrí y había tres libros juntos. Y ahora esto está en mi archivo en Fuentevaquero. Y el primer libro, romancero gitano de un tal Federico García Lorca. El segundo libro, Jorge Guillén, Cántico. Tercer libro, La voz a ti de vida, de Pedro Salinas. Y empecé a leer el primer libro y el primer poema, El romance de la luna. Y me quedé hipnotizado, como el niño que aparece en el poema, mirando la luna. Los gitanos se han ido, él está en la fragua. Y viene la luna como una mujer vestida de blanco que baila, y es un baile de la muerte, ¿no? Y el niño hipnotizado, hechizado. Entré allí y fue algo tremendo para mí. Y los versos, perdón, a veces lo he dicho, no sé en qué entrevista, pero vamos, no puedo resistir la tentación de decir unos versos que dicen: el jinete se acercaba tocando el tambor del llano. Y yo allí con 18 años, ¿cómo puede un caballista estar galopando y tal y tocando un tambor al mismo tiempo? Y unos meses después, unas semanas después, caí en que eran los cascos del caballo tocando el tambor del llano. Es una imagen fantástica. Y me di cuenta que por primera vez en mi vida estaba ante una imagen poética, una metáfora. Y fue... Y luego todo el romance gitano, que lo tengo aquí conmigo, que lo llevo conmigo, está lleno de metáfora, de imágenes, ¿no? Podría citar, vamos, no voy a... Ah, sí, puedo. En las últimas esquinas toqué sus pechos dormidos y se me abrieron de pronto como ramos de jacinto. Y en Cuba me dijeron, pero nosotros creíamos que Lorca era un macho, porque mira, solo un macho puede escribir esto. En las últimas esquinas toqué sus pechos dormidos y se me abrieron de pronto. Y luego resulta que es marica. Digo, eso es el genio poético. ¿No?
El último de los agradecimientos del libro, que quizá debería ser el primero, es a su mujer, Carol, sí, por su paciencia. Claro. ¿Hasta qué punto esta obsesión ha supuesto también un desgaste personal?
Tremendo. Y para la familia, a mis hijos también, porque realmente les sacrifiqué. Claro, porque nosotros vivíamos entonces en Inglaterra. Yo tenía un buen puesto en la Universidad de Londres y tenía todo organizado para siempre. La jubilación, tener un puesto, clases por la noche y tal, y toda la vida de Londres y muchos españoles, entre ellos Joaquín Sabina, que nos hicimos amigos en Londres. Y podía seguir allí, haber seguido hasta siempre, pero no pudo ser. Yo tenía que escribir mis libros porque estaba ya enganchado, ¿no? Y esto es lo que pasó, y decidimos abandonar la isla. Por otro lado, no quería yo vivir realmente en Inglaterra, ¿no? Quería estar en Europa. Y primero en Francia, y nos fuimos. Vendimos una casa que teníamos, que había subido un poco de valor, y pudimos vender la casa. Y con este dinero, y en Volkswagen, camping bus, ¿sabes de estos Volkswagen? Nos fuimos los tres a Francia, y estuvimos, llegamos allí el año 75, a Franco le quedaban unas semanas, se murió casi enseguida, en noviembre, ¿no? Sí. Y nosotros llegamos en octubre o septiembre, pero habíamos tomado la decisión de estar en Francia unos años para que los chicos aprendiesen el idioma. Y yo estaba con otro libro. Pero entre tanto, claro, se fue preparando aquí mentalmente, y me iba yo preparando para dar el salto al otro lado de los Pirineos. Y es lo que hicimos el año 78. Pero ha sido... Ellos, por un lado, me agradecen mucho, porque ahora son trilingües, en vez de ser monolingües. Pero mi mujer... Claro, sin ellos y sin ella, bueno, habría sido imposible, pero supuso, sobre todo para mi mujer, una dificultad, porque no es hispanista. Ella es más orientada hacia Francia. Supongo que ella creía que yo iba a ser catedrático de Francia, no, pero en fin. Y realmente soy consciente de haber tal vez hecho mal o haber faltado de alguna manera, pero en fin, no creo que me lo achaque, pero vamos, soy consciente de sí. He sido egoísta.
El título No me encontraron remite a un verso de Lorca, casi 100 años después de su asesinato. Seguimos sin saber dónde está. ¿Por qué España no busca a Lorca? ¿Cómo podemos concebir eso en una democracia occidental avanzada?
Pero oye, Daniel, no es solo Lorca, él simboliza a todos, sí. Pero sabes que son 115.000 fusilados por Franco, todavía en cunetas, como perros. Y esto es el segundo país del mundo con más asesinados en cunetas y pozos. Y
después de Camboya, sí.
Después de Camboya. Y esto es muy grave. ¿Por qué? Porque hubo aquí una dictadura de 40 años. España dividida en dos, los ganadores, los perdedores. Los ganadores obviamente desenterraron a todos sus fusilados y los enterraron dignamente. Ahí está Paracuellos, bueno, hay en muchos sitios. Y los otros no podían hacer nada, estaba prohibido buscar y tal. Eso fue un crimen. Eso no fue el cristianismo, ojo, esto era otra cosa, el fascismo. Y bueno, no quieren reconocer todavía, porque como la transición no fue nada perfecta, y yo achaco también a Felipe González a los 14 años con poder absoluto y no ni quitaron un símbolo. Es decir, me parece que fue un error terrible. Ellos tenían miedo al ejército y todo eso, pero el hecho es que no se hizo. Ahora se ha hecho mucho, pero no se ha hecho lo suficiente. No podemos dejar allí a 115.000 personas y las familias que quieren ver el cadáver. Yo he estado en exhumaciones, he visto la emoción. Nadie pide venganza. Y eso de que es lo que dicen, no hay que reabrir heridas. No hay que reabrir. Hombre, no se han cerrado. Si yo tengo un abuelo allí, yo quiero ver el cráneo, yo quiero ver el cráneo perforado, el cuerpo, porque claro, hubo torturas también, y claro, yo quiero verlo, yo creo que es totalmente normal, y cualquier cristiano debería de comprender. Si realmente, si practicas el amor al prójimo, ayudarías en vez de estar en contra. Como Pablo Casado, estoy hasta aquí de la fosa del abuelo, claro, de la fosa del abuelo del rojo, pero tu abuelo, si tienes un abuelo, tú no vas a hacer eso, vas a buscarlo, ¿no? Es obvio. De modo que hay algo ahí que yo achaco a la hipocresía de muchísimos católicos en este país que no practican su propia religión y no respetan al otro. Es pues terrible tener un desaparecido, no saber dónde está. Oh, yo he visto el sufrimiento, lo he visto.
Usted habla de precisamente eso, no solo Lorca, sino todos los fusilados por el franquismo que yacen en cunetas. Habría que rescatar esos restos. Uh-huh. Estamos hablando de Lorca. Sugiere también que sería necesario y justo que se le hiciera una suerte de funeral de Estado, como se hizo con Víctor Jara. Habla de reconciliación nacional. Sí. ¿Cree que este país es posible que se reconcilie algún día cuando efectivamente hay gente, como acaba de decir y como recoge en el libro, que considera que estos son memeces, que los huesos están bien donde estén, que no hay que hurgar en el pasado, sino mirar solo al futuro? ¿Es reconciliable este país?
Difícilmente, pero yo confío en que sí, porque hay buena gente, ¿no? No hay que ser totalmente maniqueo. Y claro, ahora veo el PP, están en manos de Vox, y claro, y veo Feijóo, que me parece muy blando este hombre, y el otro, Abascal, pues tiene carisma, y la gente, es decir, que tiene fuerza, y el PP está muy preocupado. Pero Bonilla, Moreno, dijo en Granada, y eso lo cito en mi libro, el libro tiene un índice onomástico muy bueno, además eso se puede ver enseguida, ¿no? Y dijo que tenemos que buscar a Federico. Y yo digo, si el PP fuera inteligente, lo buscarían él, porque los socialistas de Granada no fueron capaces. Porque es verdad, y esto lo cuento en el libro, porque hubo ahí un grupo socialista en la Diputación en el año 86, eran socialistas, digamos, rebeldes, que no, el aparato no les caía bien, querían ser socialistas, de ahí andaluces, granadinos, y hacerlo ellos. Y ellos encontraron huesos al lado del olivo y los ocultaron 20 años en otro lugar del parque. Eso lo demuestra, bueno, no, no hace falta que yo lo demuestre. Está en el periódico que se publicó, en Ideal de Granada, que es un periódico que lee todo el mundo. La Diputación ha encontrado huesos al lado del olivo. Bueno, nada, silencio total, 20 años.
Los catetos, ¿no?
Los catetos. Eso es. Bueno, cuando yo descubrí esto, yo entonces no lo sabía, pero claro, al hacer la segunda mitad del libro, me fui enterando en los catetos. Los llamaban los catetos. Bueno, los catetos han sido efectivamente, y no han admitido nada, pero sí, el principal de ellos hizo declaraciones diciendo: encontramos huesos al lado del olivo, y los metimos en otro sitio. Es muy grave.
Sí. El de Lorca es un claro ejemplo en el que las ideologías de los familiares sustituyen a los derechos de las víctimas, leo, y es que el libro también plantea una pregunta delicada: ¿por qué la familia de Lorca no ha querido nunca buscar los restos del poeta? Si Lorca pertenece a la familia o si ya es un símbolo que pertenece a la sociedad. ¿Por qué cree usted que se han opuesto a nuevas exhumaciones, a encontrar los restos?
Ya, yo no llego al fondo del asunto, porque es la línea de la familia. Y Laura García Lorca sigue con esta misma línea. Y cuando le preguntan, pues pone una especie de cara de granito. Y ha dicho ante la cámara que yo no quiero que encuentren a mi tío. No quiero que encuentren a mi tío. Pero saben ellos dónde está su tío, porque sabes, las teorías son mil. Cada vez que voy a Granada, alguien me dice que estoy equivocado y que, claro, como soy guiri y todo eso, ¿cómo voy a saber yo? Que ni saben, son los granaínos, ¿sabe? Que no está en la huerta de San Vicente, está en la huerta del primo, al lado, la huerta del Tamarit, que está en la cripta de la catedral, que está en Nerja, que está, yo digo, mira, Lorca está en la luna. Es el poeta de la luna, y la luna es la mansión de los muertos, ahí está el romance de la luna, luna. Y a lo mejor está en la luna, no, pero yo creo que está en el parque de Alfacar. Pero cada uno tiene su teoría.
Incluso que se lo llevaron al exilio en Estados Unidos.
Ah, bueno, gracias por recordarme. Unos creen que está en Buenos Aires, en una misión oficial de la Diputación de Granada. Y claro, ellos, siendo políticos, podían haber organizado el traslado, no sé, de los huesos en un, ¿cómo se diría?, en un receptáculo, no sé cómo decir esa palabra.
Sí, una urna.
Sí. Hombre, no es todo un esqueleto en un ataúd, ¿no? Supongo que habría sido una urna. Otros que está en Montevideo, debajo de un monumento en memoria de Lorca. Otros que está con el padre en el cementerio de Nueva York, donde está enterrado el padre. ¿Cómo llegó hasta Nueva York? ¿Cómo lo lograron? Bueno, y luego está en la tumba de la madre aquí en Madrid, donde está Concha García Lorca, Doña Vicenta, Isabel García Lorca y Laura de los Ríos. No, Laura no. Están, no, los no creyentes están en el cementerio civil. Y los católicos están en San Justo. Bueno, eso y más, ya hay más teorías. Que no está, está en el pueblo de Valderrubio, que antes se llamaba Asquerosa, el segundo pueblo de los García, ¿no? Que ahí está en una tumba, y yo sé dónde está, pero no te voy a decir porque no quiero que se sepa y tal, este tipo de... Me dicen a mí, que sí. Saben ellos, ¿no? De modo que es importante que, por lo menos, sería importante que la familia dijera... ¿Cómo? Delante de un notario del Estado, no lo sé, con un gesto de dignidad y de decencia hacia los demás, que queremos saber que nosotros no movimos el cuerpo, no tocamos el cuerpo. Está donde esté donde esté, pero nosotros no tenemos el cuerpo. Habría una manera de que declarasen esto, ¿no? Y nos ayudaría. Y luego lo de la huerta de San Vicente, perdona, pero dicen que está debajo del piano de cola de Federico, en la huerta que tenía la familia en la linde entre Granada y La Vega, que está debajo, pero con un georradar, en 10 minutos, Luis Avial, un experto en georradar, te dice si hay cuerpo, un cuerpo debajo del piano, pero ni han buscado con georradar. Y esto pertenece al Ayuntamiento de Granada. Hombre, así quitarías otra teoría. ¿Sabes? Iríamos sabiendo que no está en Nueva York. ¿Cómo va a estar en Nueva York con su padre? Hombre, teóricamente podría estar en la tumba de la madre. Porque llegaron a un acuerdo con el régimen, lo que tú me has preguntado. Hubo un acuerdo con el régimen para que ellos pudiesen cobrar derechos de autor y el régimen pudiera decir, no, aquí se publica libremente a Lorca. Nosotros no matamos a García Lorca, como se ha dicho, que murió en una revuelta callejera. Nosotros no matamos a Lorca, ¿no? Pero claro, Lorca ya era un problema para el régimen de Franco, porque todos los diplomáticos preguntaban, ¿ustedes mataron a Lorca y todo eso? No, nosotros no matamos. Pero tuvieron que admitir que sí.
Usted habla de silencios, de errores, de intereses, de bulos y también de la mala follá de no pocos habitantes de la patria chica de Lorca. ¿Hasta qué punto ese factor humano ha condicionado también la investigación?
Bueno, yo creo que hay algo de mala follá. No voy a nombrar nombres. Yo no he inventado este concepto. Otros andaluces hablan de dicen que los granadinos tienen mala follá. Yo, dos amigos míos escribieron tratados sobre la mala follá, dos granadinos. Francisco Izquierdo y José Ladrón de Guevara. Y son muy divertidos, ¿no? La mala folla. Bueno, yo qué sé, pero lo que te puedo decir es que a mí no me invitaron a participar en la búsqueda con alguna sugerencia. Pero sí estuve en la comisión de encuesta que decidió el lugar, ¿no? Yo y otros, porque esto fue la UCD, ¿sabes? Y ellos formaron la comisión de encuesta para saber el sitio más probable de la muerte de Lorca. Allí sí me consultaron. Era normal, había publicado ya mi libro sobre eso, había hablado con el enterrador y tuvieron la normalidad de... Y fui amigo, vamos, del presidente, gente, pero claro, en aquel momento vino el cambio de la diputación a los catetos, al PSOE de Granada, ¿no? Y tenían prisa porque había que abrir. Y cuando hacían el baleado acerca del olivo famoso, que a mí me había señalado el enterrador, salieron huesos. ¿Y qué hicieron? Pues los metieron en un saco y los reenterraron en otro sitio del parque. Esto lo ha dicho el segundo vicepresidente de la Diputación. Lo dijo 20 años después, en Ideal, que es el periódico de Granada. Y no lo tuvieron en cuenta cuando ellos empezaron a... Es que como si no lo hubiesen leído en su propio diario, declaraciones. Y este hombre, que yo sepa, nadie le ha pedido explicaciones. Se niega a hablar, vive todavía.
Recoge algunos bulos sobre Lorca. Uno de ellos, por ejemplo, que llega hasta nuestros días, que fue amigo de José Antonio, ¿no?
Sí.
Otras noticias falsas, también mucho odio, homofobia y desdén vertida contra el poeta, escribe. No sé qué uso hace de las redes sociales, si hace algún uso a su edad de las redes sociales. No, pero precisamente en estos años, desde que escribió esas líneas, el odio, la homofobia, el desdén ha crecido muchísimo en las redes sociales. ¿Por qué?
¿Hacia quién?
Hacia Lorca.
No me digas.
Sí, hay, claro.
¿Por qué?
Pues no lo sé. Por ejemplo, hablábamos hace un par de meses con un profesor de literatura de secundarias de Sevilla y también dramaturgo y escritor, y nos decía: yo cuando hablo a los chavales jóvenes hoy de Lorca, tengo que escuchar insultos o bromas homófobas.
¿Ah, sí?
Sí, se ríen de su asesinato.
Se ríen de su asesinato.
Y vuelve otra vez a utilizarse en la España de hoy, no solo entre jóvenes, sino entre todas las generaciones, rojo como insulto. ¿Por qué cree que ha crecido tanto el odio, la homofobia en España?
Bueno, es el momento. La homofobia siempre estaba allí, ¿no? Y, bueno, también en la homofobia hay mucho miedo. Yo estoy pensando en Salvador Dalí, cuando se da cuenta de que Lorca le ama físicamente. Me dijo a mí, Dalí, fue la última entrevista que creo que dio, ¿no? Y me dice que Lorca me quería físicamente y tal. Yo no podía. Quería insistir en que, claro, la pasión, ¿no? Que era normal, pero para él Dalí no era posible. Y él me... Bueno, todos los amigos del grupo me decían, no, era peligroso ser amigo de Federico porque, claro, la gente iba a creer que tú también eras marica, ¿no? O maricón. Era terrible. Era terrible en Irlanda, de donde vengo yo. Eso ha cambiado en Irlanda y ha cambiado aquí. Y... Perdona, me olvido de la pregunta exacta que me hiciste,
sí,
porque mi mente no es la mente que tenía.
¿Cómo crece el odio, crece la homofobia hoy?
Bueno, es muy fácil, porque estos chicos, claro, hombre, yo lo veo como trágico, están con estos aparatos día y noche, y reciben todos los fake news y los bulos y todo eso. Y luego el lenguaje en sí del machismo es muy fuerte. Los españoles están todo el día hablando y la palabra puta aparece en cada línea. Y me fascina una expresión, sobre todo cuando un español dice que esto es de puta madre. Es increíble. Eso solo existe aquí. Es decir, el sumum de la vida, de la grandeza, es algo, una combinación de mamá, de la madre y de la puta. El macho español parece ser que lo que más ama en el mundo, primero la madre y segunda la puta. porque esto es de puta madre. En francés no existe esta frase, en inglés desde luego, en alemán no lo sé, pero quiero decir, yo oigo puto y hostia y todo eso, te voy a pegar una hostia, que, oye, hay mucha gente muy mal hablada en este país, y la puta está por doquier, de modo que la cosa de estas, y los niños oyen esto. Y lo copian, porque era mi varonil decir, puta madre, me cago en la leche, me cago en la hostia, me cago en Dios. Esas cosas son tremendas. En Irlanda dices, me cago en Dios, y alguien te, bueno, antes alguien te crucificaba, vamos. De modo que yo entiendo, oyen estas cosas de sus padres, pero habría que saber exactamente qué niños, en qué escuelas, de qué familias. Pero no mataron a Lorca por el hecho de ser homosexual, era sobre todo por razones políticas.
Claro, es uno de los debates que se ha producido, no sé si ha estado al tanto, después de que los Javis hayan presentado en Cannes la película esta de La Bola Negra. Sí. Ellos decían en declaraciones que a Lorca lo mataron por maricón y que a nosotros en la escuela, y eso es verdad, no nos explicaron nunca que Lorca era homosexual. Usted tiene un libro publicado sobre Lorca y la homosexualidad, hay muchos artículos, pero es verdad que en las escuelas esto no se enseñaba.
No.
¿Hablar de la homosexualidad de Lorca es reduccionista o forma parte también de la vida y obra de él, no solo sus políticas antifascistas, sino su homosexualidad?
Sí, sí, sí. Él está siempre con los que sufren. Te dije antes, me parece que yo no he llegado al fondo del pozo, que es Lorca, el misterio de este hombre. Pero hay algo de amor perdido para siempre ya en los primeros poemas. Todo lo que él escribió, lo escribió en 20 años. Todo su corpus en 20 años, increíble, ¿no? Y desde el primer momento hasta La Casa de Bernarda Alba, todo es sufrimiento, el amor que no puede ser, el amor que se ha perdido para siempre. Y él decía, todo esto me viene del hecho de ser granadino. Pero granadino de 1492, él está con la Granada que se perdió para siempre. Claro, los otros dicen que es el gran momento, los reyes católicos, 1492, que también el descubrimiento, nosotros hemos descubierto América, fue por casualidad, hombre, no me venga con eso. Colón no sabía aquí. Sí, la caída de Granada para las derechas significa una cosa maravillosa, que la reincorporación de Granada a España. Pero, hombre, España es capa sobre capa sobre capa de culturas. Y esto es la grandeza para mí de España. Yo prefiero el concepto de Iberia. ¿Sabes? Soy iberista. Portugal también, todo, y la península, ¿no?
Luego, la homosexualidad tiene peso también en la vida y obra de Lorca, ¿no? No claro. Solo su política antifascista.
No, obviamente. Sí. Obviamente. Y explícitamente. Explícitamente, pero con lenguaje ya surrealista. Es decir, que él, antes del viaje a Nueva York, el año 29, y luego la gran liberación en Cuba, aunque se libera también en Nueva York. Nueva York no es una bajada al infierno de Arthur Rimbaud, poeta francés, no. Él lo pasa bien en Nueva York, porque hay muchísimos hispanistas, estudiantes de español, le nombran director de los coros de la Universidad de Columbia, porque nada más llegar, y hay amigos con cátedras, Federico de Onís, Ángel del Río y otros amigos. Y muchísimos alumnos de español. De modo que, y luego está Harlem. Y él va y los clubs son fantásticos y toca el piano en juergas negras. ¿Sabes? Él allí escribe El Público, que es una obra con lenguaje ya surrealista, ¿no? Y es increíble porque El Romancero Gitano se publicó el año 28 y va a Nueva York y un año después está escribiendo los poemas en Nueva York, que están en la línea surrealista, onírica, con imágenes increíbles, ¿no? De modo que también sí habla del tema gay y eso de La Bola Negra de los Javis es una página, pero claro, es un hijo que quiere ir a que le acepten en el casino y le dicen que no porque es homosexual y está tratando de explicar a su padre.
¿Los Javis han hablado con usted?
No.
¿No? Ah, ¿sabe que Glenn Close interpreta a una historiadora irlandesa?
Oh, bueno, me quedé una pieza, pero yo honrado porque si soy yo, Glenn Close es una actriz fantástica. Obviamente no la conozco, pero me gustaría ahora. Mira, los hispanistas.
Hace de usted Glenn Close, sí, qué fantasía. Alberto Conejero decía recientemente en una entrevista que tiene la sensación de que los españoles nos hemos cansado de Lorca cuando los ingleses nunca se han cansado ni se cansarán de Shakespeare. ¿Está de acuerdo?
Bueno, yo no puedo medir que los españoles están cansados de Lorca, pero se van a tener que adaptar, porque él para mí es el Shakespeare español, ¿no? Mm. Que él, claro, al ser poeta y dramaturgo de un altísimo nivel, es universal, sus imágenes son telúricos. Él dijo, yo soy un poeta telúrico. Yo con mis alumnos siempre decía, bueno, vamos a ver qué significa telúrico. Claro, no es una palabra muy frecuente en inglés ni en español, pero claro, es la diosa Telus de la tierra. Y él dice, yo soy un poeta telúrico, un hombre agarrado, eso es a la tierra, esto es una cita, que toda creatividad la saca de su manantial, fíjate, de su manantial. Es eso, y bueno, es que no, está en obra, no le pueden quitar lo bailado, es que está allí, es de una grandeza que se capta incluso cuando le traducen. Es por eso, el poder de sus metáforas, de sus imágenes poéticas, que viene de la Vega de Granada, de la manera de ver de los campesinos, que es una mirada primitiva, ¿no? Y luego su formación universitaria europea, todo eso en un solo hombre, bueno, le aproxima. Además, ama la obra de Shakespeare, sobre todo Sueño de una noche de verano, que es una mala traducción del título, porque realmente es la noche de San Juan. Se sueño de una noche de San Juan, ¿eh? Y él está con Shakespeare y influyó mucho en él. Sabemos que lo leyó en una buena traducción con 17 años. De modo que para mí es el Shakespeare. Digan lo que quieran y que sea marica o maricón o hoy creo que se puede.
Le han acusado de muchas cosas, entre otras, por ejemplo, de plagio. Y usted responde a algunos con nombres y apellidos y otros que son comentarios que ha visto en artículos de gente anónima. En cierta medida es también una especie de ajuste de a cuentas o de dejar claras algunas cosas, limpiar su nombre de lo que se ha dicho este libro.
Pues no lo sé, no he visto lo que han dicho. Supongo que está en relación con Agustín Penón.
Sí,
hubo, bueno. Sí, dicen que yo robé y tal. Bueno, esto es mentira. Agustín Penón fue, cuando yo llegué a Granada, el año 65, yo fui allí a hacer la tesis, tú has dicho. La tesis iba de las raíces telúricas de la obra de Lorca. ¡Telúricas! ¿Vale? Y después de 2 meses, tenía yo un año libre, un año sabático. Tenía un coche. Además, un Volkswagen precioso, recuerdo que nunca se había visto en Granada un coche tan hermoso. Y libertad, nadie sabía qué hacía. Y una mañana, porque la gente me hablaba, había grupos republicanos represaliados, pero claro, al conocer mis ideas en la intimidad de una tertulia, pues me fueron contando. Y un día desperté con la convicción que mi obligación moral era investigar la represión franquista en Granada. Y luego los campesinos, las canciones, todo esto, podía esperar un poco. Es lo que hice. Y me dediqué cuerpo y alma durante un año a investigar sobre esto. Dime otra vez... perdón, es que yo me olvido.
Sí, había alguna cierta suerte de ajuste de cuentas o de limpiar
bueno,
su nombre.
Bueno.
O...
Sí, ajuste, pero yo no veo. Perdóname, sé lo que te quería decir, que realmente se me va a veces. Son los años. 10 años antes había estado en Granada un tal Agustín Penón, que luego desapareció. Estuvo un año y todo el mundo me hablaba de Agustín, era muy simpático. Había conocido a los hermanos Rosales. Luego de la noche a la mañana había desaparecido de Granada para siempre y nunca más se supo de él. Este hombre se fue desesperado, se volvió a Nueva York con sus manuscritos, con las cosas que había encontrado y trató de escribir el libro. Y no logró conseguir editor. Escribía con dificultad en ambos idiomas, en español y en inglés. Y no pudo ni con la ayuda de Thornton Wilder, porque yo he visto la correspondencia. Thornton Wilder, el rey de San Luis y tal, era famosísimo, pero no era posible porque no había terminado el libro y los capítulos que había hecho pues no convencieron, etc. Y este hombre se volvió loco, se suicidó, de desesperación al no poder hacer su libro. Esto lo supe yo después, cuando su amigo William Layton a mí me confió los papeles de Penón. Pues a mí me han acusado de robar cosas de Agustín Penón y todo eso, pero eso no es mentira, le cito en algún momento. Es verdad que le cito con el permiso de William Layton, pero yo hice mi propia... Y cuando leí los papeles de Penón, hombre, él había hablado 10 años antes con la misma gente, incluso con el enterrador. De modo que lo que él había escrito confirmó y confirma lo que yo descubrí, pero yo no conocía los papeles de Penón, y esto lo puedo probar delante del juez si hace falta. ¿Sí? Plagio no. Hay alguna cita, porque yo preparaba la edición de los papeles de Penón. Yo hice lo que pude, y el libro está allí, publicado por Plácido Janés. Pero Layton no estuvo contento con la portada, que tampoco diseñé yo la portada, y Marta Osorio, el gran amigo de gran amiga de Agustín Penón, pues consideró que yo había traicionado a Penón al no hacerlo bien, y ella reescribió sus papeles, y hoy están encerrados en una caja. Los papeles de Penón están en una caja fuerte en Granada, no son accesibles porque, como siempre, las familias no quieren, como pasa con el último amante, Juan Ramírez de Lucas, la familia prohíbe el acceso al diario. ¿Qué hacemos los investigadores cuando las familias no nos muestran lo que tienen? Pero yo niego esto de haber plagiado. Y me gustaría ver a esta gente siempre con máscara, anónimamente te acusan el guiri, esta mierda de irlandés que viene aquí y miente y todo eso. Bueno, me gustaría verles cara a cara.
En el último capítulo también muestra su desencanto con la corrupción en el entorno del gobierno y en el Partido Socialista. En pleno caso Ábalos es cuando escribió estas líneas y coincide con algunos otros escritores en también colocar la responsabilidad no solo en los presuntos delincuentes, sino en los españoles y ciudadanos que eligen a sus representantes. Sí. El español ha vivido, por lo menos desde la desastrosa fecha de 1492.
Según mi criterio.
De espaldas a la realidad profunda de su país, escribe, ¿cómo ve hoy, ya han pasado unos cuantos meses del caso Ábalos, pero cómo ve hoy esta agitación política y judicial en España, que vamos a de sobresalto en sobresalto?
No, hombre, me da asco, claro, porque esto viene, porque muchos jueces sabemos de dónde vienen. Yo no digo que todos son así, pero ¿quién podía ser juez? Es decir, los 40 años y el temor, la... profundo miedo de la mitad de la población hacia el otro lado, y la policía, la tortura y todo eso. ¿De dónde viene esa gente? Bueno, hay odio y desdén, y solo ver la expresión de Cuca Gamarra en el Congreso me llena de horror, porque claro, se ve odio, y esto no es cristianismo, ni muchísimo menos. ¿Qué te voy a decir? Yo, Américo Castro lo dice todo, que en España se ha vivido desviviéndose, porque nunca hubo fe en el futuro, ¿sabes? Nunca ha habido estabilidad. Mariano José de Larra, hace 200 años, dijo, España es la nueva Penélope, la mujer de Ulises, que no hace más que tejer y destejer, deshaciendo el tejido para no tener que elegir un amante en la ausencia de un nuevo rey, ¿no? Entonces, tejiendo y destejiendo. Esta sensación de que, claro, si cae Pedro Sánchez, yo creo que es un gran estadista, admirado mundialmente, no me cabe la menor duda, que supera a todos los líderes de derecha con creces. Además es más alto y más guapo y podría ser el John Wayne, de un John Wayne español en Hollywood, ¿sabes? Haciendo el hombre tranquilo. Ahora lanzo la idea. Si pierde esto, podrá ir a Hollywood y le dan un papel. Hombre, me parece increíble. Pero en fin, ¿por qué no se ponen de acuerdo? El gran problema es la derecha no se menciona jamás a Franco. Nadie habla de Franco, pero fue una dictadura de 40 años muy cruel. Incluso se habla de genocidio. Y nadie habla de eso. El jefe de Estado actual no menciona nunca a quién le debe el puesto, ¿sabes? Y no mencionan la criminalidad del régimen de Franco. Pero esto es... En Alemania hubo los juicios de Nuremberg. Y yo estoy en contra de la pena de muerte, sobre todo aplicado por un Estado, pero no me gusta ver a gente ahorcado y todo eso. Pero, en fin, ahorcaron. ¿Qué pasó con Mussolini? ¿Qué pasó con Hitler? pero Franco rodeado de curas, pues se muere tranquilamente en su cama. Y hoy no le menciona a nadie. Y eso de Cuelgamuros, que fue fabuloso, estuve yo toda la mañana viendo no sé qué programa, quitar de Franco de ahí ha sido heroico. Yo no sé si llega Vox, si van a reponer a Franco en Cuelgamuros. No sé qué harán. Es posible. Palien Clante ni la palabra. Es un esperpento. España es grande, es fantástica, pero es un país mestizo. Para mí es lo principal. Es un país mestizo, una mezcla de sangres, genes y todo lo demás. Y esto es riqueza cultural y riqueza económica. ¿Cuántas palabras árabes, Daniel, hay en el vocabulario español? Pues sabemos que son 5.000 más o menos, pero los topónimos, los nombres del lugar, serán decenas de miles. Madrid es árabe y La Mancha es árabe. No es La Mancha de la Inmaculada, la mácula latina. No, no, es una palabra árabe que significa alta llanura. Lo saben los manchegos. O sea, que hay ignorancia acerca del componente árabe en el idioma español. Y esto es una riqueza inmensa que habría que explotar, hombre. A mí yo lo veo así. Y ¿quién habla de los criptojudíos? Los judíos que siguieron aquí ocultos, dando a entender que habían aceptado el cristianismo para que tenían que practicar secretamente para que los niños no hablasen y todo eso. El miedo a la inquisición de los judíos cuando su contribución a la cultura española fue fantástica. Todo esto es riqueza, pero que se niega. Yo no tengo sangre judía, yo no tengo sangre mora. Yo soy un hombre, aunque de villana casta, limpia de sangre y jamás de mora ni de hebrea manchada. Peribáñez y el comendador de Ocaña. ¿Cómo sabes que tienes la sangre limpia? ¿Quién te ha dicho? Yo sé, una de esas empresas especializadas en abolengos falsos, en fake news.
Una última pregunta, porque todo esto que nos está contando, además, es que lo recoge en el libro. Ha dejado caer que podría ser su último libro sobre Lorca.
Sí.
¿Se puede soltar un tema así después de toda una vida? ¿Se puede cerrar una investigación sin haber encontrado el cuerpo?
Seguiré siguiendo. Pero que, claro, me queda poco tiempo. Es decir, que yo no sé qué puedo yo hacer más. He dicho lo que quiero decir en este libro. Y cuando digo que es el último libro, sí, porque, ¿sabes? Yo quiero volver a James Joyce, que es mi paisano, el autor del Ulises, donde hay muchísima España. Muchísima España. Y yo creo que puedo encontrar allí cosas que no ha visto todo el mundo. Molly Bloom, por ejemplo, nace en Gibraltar. Nace y pasa sus primeros 16 años en Gibraltar. Y habla español. Y Joyce es un genio de los idiomas, pues ha estudiado español para que Molly, soñando, pueda hacerlo en español, ¿no? Pues es tremendo. Y luego vuelve a Dublín. Su marido dice que ha olvidado, pero no ha olvidado. De modo que todo eso me fascina. Y Gibraltar me fascina. De modo que yo voy a hacer un libro de ensayos sobre Galicia, Rosalía de Castro, Valiant Clan, James Joyce y Celtilandia.
Fantástico.
Sí, con amenidad, ¿no? No voy a empezar a investigar en profundidad, ya no puedo.
Y mientras mantiene las alertas de Google por lo que pueda salir sobre Lorca.
Sí, y que no me acusen de mentiroso y plagiarista, por favor. Les llevaré a los tribunales.
Como escribió Antonio Machado, el birrete de un doctor puede cubrir el cráneo de un imbécil.
¡Qué maravilla!
Maravilloso. Ian Gibson, thank you very much. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
Me lo he pasado muy bien contigo.
Igualmente, gracias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.